2 de la madrugada, 5 minutos, una hora menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
De los 20 años que tiene Babacar Seck, 9 los ha pasado en Zaragoza. Nació en Dakar, capital de Senegal, pero se vino a vivir a nuestro país después de que su padre llegara a España en patera, buscando un futuro mejor. Cuando el padre de Baba, como lo conocen sus amigos, se instaló en nuestro país, tenía un objetivo claro: trabajar duro para poder traer a su mujer y a sus 6 hijos. Y así fue. La soldadura se convirtió en su modo de vida y pudo hacer que la familia Seck viviera feliz en la capital aragonesa.
Educado en la cultura del esfuerzo, de no rendirse frente a ninguna adversidad, se crió Baba, quien compaginó sus clases y su formación con un deporte que le apasionaba, el karate. Tales fueron sus capacidades de esfuerzo y sacrificio que, después de mucho entrenarse, ha conseguido llevarse la medalla de bronce en Kumite, en la categoría de más de 84 kilos, en el último mundial de karate, representando a España.
Baba Karsek, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Prefieres que te llame Babacar o Baba?
Babacar.
Babacar mejor.
Como quieras.
Bueno,
como quieras.
Yo te llamo Babacar. Es lo primero que has dicho, pues Babacar. Lo que pasa es que yo he visto que en tus redes sociales tú mismo te apodas como The Black Bull.
Sí, The Black Bull, sí.
¿El toro negro?
Sí, el toro negro.
Bueno. Bronce mundial en Kumite de más de 84 kilos con 20 años. ¿Cuánto mides y cuánto pesas actualmente?
Peso 90 kilos y mido 1,90, 1,89, por ahí más o menos.
Bueno, pero esos 90 kilos sí. Me imagino que serán todo de fibra y de músculo, ¿no?
Sí, bueno. Sí, sí.
Oye, ¿cuántos años llevabas entrenándote o llevas entrenándote en la actualidad?
Desde que vine a España, estaba ahí aquí un año así más o menos para aprender lo que es el castellano y luego ya entonces me metieron al gimnasio.
Uh-huh. ¿Y por qué el karate y no cualquier otro deporte, digamos, de los que habitualmente les gustan más a los chavales? Fútbol, baloncesto,
sí.
Etcétera.
De hecho, eso es el que más me gustaba a mí, era el fútbol, pero mi padre quiso que me apuntara, insistió en el karate y dijo que quizás tendría más oportunidades ahí que en el fútbol.
Y al final papá llevaba razón, ¿verdad?
Sí, sí, tiene razón.
Como siempre suele suceder, los papás siempre, y las mamás, ¿eh? Los papás
siempre
y las mamás siempre tienen razón. Oye, por cierto, el Mundial de Karate decía que se celebró en España. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
La verdad es que ha sido increíble porque muchas veces tenemos campeonatos fuera de nuestro país y entonces lo que es la gente, el que te animen y todo eso, pues entonces lo llevábamos un poco mal cuando salimos a competir fuera. Pero al ser el Mundial aquí en Madrid, encima un campeonato del mundo en Madrid, pues se nota mucho el apoyo de la gente y eso la verdad es que nos ayuda un montón para disfrutar el campeonato.
Oye, cuando llegas a un campeonato y dices, oye, que vengo representando a España, y te ven el color de piel, la gente piensa, ¿este se está divirtiendo, se está riendo de mí o algo así, o no? ¿O ya lo tienen asumido todos?
Algunos, pues como siempre hay, algunos
claro.
Siempre se quedan como un negro tal, pero bueno, yo qué sé, poco a poco la cosa va cambiando y como ahora va siendo como algo normal, y es que tiene que ser algo normal, pero bueno.
Es una pena que algo que tendría que ser normal siempre, de toda la vida, ahora tengamos que decir aquello de ya va siendo normal, ¿no? Como si hace nada, 3, 4, 5 años no lo fuese, ¿no? Es una auténtica pena, sin duda alguna.
Sí, sí.
Bueno, hay cosas que yo tengo alguna duda. Por ejemplo, ¿Tú nos puedes explicar en qué consiste el kumite en karate?
Sí, se trata de un combate hacia un adversario que uno va de acá a out y hay cinco árbitros, cuatro que están sentados en la silla de cada esquina del tatami, que es un cuadrado. Y entonces esos son los cuatro que están sentados, son los que dan el punto. Y el árbitro del medio pues está para molestar y dar el punto, si lo has visto, y todo eso. Y entonces los dos competidores, se trata también, si marcas con los puños en la cara, es un punto. Con las piernas son tres y barrido también son tres. Y más puntos que hay, pero...
Pero eso es lo fundamental, ¿no? Digamos
sí,
así, ¿no?
Sí, lo fundamental. Y tampoco el contacto también, son muy estrictos con el contacto a veces, pero no se puede pegar tanto en la cara.
Porque en el kumite se marca o realmente se golpea?
No, se marca. De hecho, si golpeas muy fuerte, no tan fuerte, pero a poco que hagas un poco mal al otro, te van a molestar. Uh-huh. Se trata simplemente de marcar.
Bueno, en esta modalidad, en el kumite en karate, es donde tú has conseguido la medalla de bronce que decíamos, pero además has conseguido la plata y el bronce en el campeonato europeo con la selección española de karate, y has sido campeón de España varias veces. ¿La próxima cita importante cuándo la tienes, Babacar?
Sí, lo que tú has dicho, aparte del bronce mundial, pues en el anterior campeonato de Europa absoluto hemos conseguido en el equipo, hemos quedado subcampeones de España, y luego también los campeonatos de España, pues la verdad es que he conseguido muchos. Uh-huh. Y lo próximo que tenemos, que estamos aquí ya concentrados en París. Lo próximo que tenemos es un Open que es una Premier que hace, que es para conseguir puntos para los Juegos Olímpicos. Y nada, el viernes empieza el campeonato, ya mañana a apuntarnos y a pesarnos.
Uh-huh. ¿Te ves con posibilidades para Tokio 2020, para los Juegos Olímpicos?
Sí, posibilidades hay, pero habrá que trabajar muy duro, como ella estaba haciendo hasta ahora.
Claro. Hablemos ahora de cuestiones más personales de este deportista que se llama Babacar Sek. ¿Cómo han sido estos 9 años en España?
Ha sido todo un caos. Pero al principio, pues que no entendía español, que no entendía, y tenía que, como, que a veces también quería comunicarme y me costaba un poco. Y nada, pues muchas clases en el cole, iba aprendiendo poco a poco. Y cuando me apuntaba en el karate también, he tenido amigos que me han ayudado un montón con eso. Hablas con ellos, si dices algo más te corrigen, tal. Y entonces eso también me ha ayudado. Y luego pues eso, entrenando, llegué, la mayoría de mis compañeros ahora, ellos han estado más antes que yo, y entonces pues claro, yo si quería llegar a estar donde estaban ellos, pues tenía que entrenar más que ellos, y entonces es lo que hice, y gracias a Dios estoy aquí ahora y no me puedo quejar, y espero que me siga yendo así.
¿Te has sentido siempre integrado?
Sí, siempre, sí.
¿No has notado en ningún momento algún tipo de rechazo, algún, no sé, algún frase o algún alguna mirada un poco...?
Eso es como lo que te dije antes. Sí. Esas cosas siempre hay, siempre. Si alguien te dice que no ha pasado eso es mentira. Mm. Siempre hay cosillas así, pero yo no le doy importancia a eso y sé lo que quiero y voy a por lo que quiero, nada más.
¿Podemos decir, Babacar, que el karate ha sido una buena manera de adaptarte y de conocer a gente de tu edad con la que compartías las mismas aficiones y todo eso?
Sí. El karate, de hecho, ha hecho muchas cosas. He madurado mucho también gracias al karate. El saber levantarte y caerte, el saber también lo que quieres y muchas cosas. Entonces... y el respeto también, que es un pilar fundamental en el karate. Eso también me lo ha enseñado mucho el karate, que quizás yo, cosas que he aprendido en el karate, yo creo que si me hubiera apuntado en el fútbol y tal, no lo hubiera aprendido.
Porque el karate parece un deporte violento, pero los que lo practican reconocen que es todo lo contrario, ¿verdad?
No, es todo lo contrario, es todo lo contrario. En el karate, claro, a la hora de pelear, pues como si nunca hay, no hay amigos. Pero tampoco no hay amigos, pero siempre nos respetamos, ¿sabes? Entonces, luego también al terminar le das un abrazo como si fuera un amigo tuyo de toda la vida.
Uh-huh. Sí. ¿Cómo es, Babacar, tu vida aquí? Bueno, aquí, ahora estás en París, como decías, pero digo aquí en España. Vives con uno de tus hermanos, me han dicho, ¿no?
Mis padres estaban aquí antes con mi madre y mis hermanos, y se fueron a Senegal. Pues ahora estoy viviendo aquí con mi hermano y mi padre estaba aquí también y se fue a trabajar en Suiza y ahí está.
Él sigue trabajando de soldador, sí. Tu padre, ¿no?
Sí, sigue trabajando ahí de soldador.
Uh-huh. Y el resto de la familia, como dices, ha vuelto a Dakar, a Senegal. ¿Pero porque aquí les iba mal en España o porque han visto que querían volver de alguna manera a sus raíces o por qué ha sido?
No, querían volver un poco, no es que se fueran ahí porque las cosas vayan mal. Querían estar ahí un poco y pronto volverán también, o sea, solo fue por eso.
Oye, ¿alguna vez has ido a tu país, a Dakar, con el chándal de la selección española de karate?
Sí, de hecho, desde que vine aquí 8 años, no he vuelto a ir ahí a ver lo que también tengo ahí, familia, abuelos, primos, tal. Y desde que vine aquí 8 años no fui. Y cuando fui el verano pasado, sí que fui con el chándal y eso, porque la mayoría de ropa que tengo son todo eso. Entonces estás en la casa ahí, pues te pones ahí cómodo y te pones, por ejemplo, la camiseta de chándal y tal, y bueno.
Oye, y cuando te ven allí con un chándal de la selección española de karate, tú tienes que ser allí, en fin, un ejemplo, ¿no? Te tienen que admirar, tiene que ser un ídolo, ¿no?
Sí, sobre todo la gente que hace ahí karate, mucha gente ahí me pregunta tal, cómo es esto, cómo va ahí, que te va ahí bien, tal, y la verdad es que para ellos soy un ejemplo, muchos de ellos quieren llegar donde he llegado.
Te voy a preguntar una cosa que a mí me llama la atención por una frase que creo que tú has pronunciado. ¿Tú te sientes orgulloso de ser negro y estar en el equipo nacional español? Y te digo esto porque en algún sitio he leído que has dicho: me motiva que vean a un negro en el equipo nacional. ¿Eso es cierto?
Sí, eso lo dije, pero yo lo decía como, pues, es un gran orgullo que la gente vea a un negro en el equipo nacional, pero más hacia los negros. Ajá. Para que vean que si yo he podido, ellos también pueden. Que no se echen para atrás. La frase esa lo dije más o menos por eso, pero luego ya lo usaron como quisieron.
Claro.
Pero bueno, que tampoco cambia nada ahí.
Hay que reconocer que hoy echas la mirada a cualquier selección nacional de cualquier deporte y lo normal, es que haya gente negra, amarilla, tostada, de todos los colores, que haya gente... Sí. En equipos nacionales españoles, pues gente que llegan desde Sudamérica, que llegan desde África, que llegan desde Asia, y están ahí compitiendo por un mismo objetivo. Eso yo creo que también, de alguna manera, demuestra que el deporte es un abanico de posibilidades para que la gente se sienta orgullosa de ser diferente, ¿no?
Sí. De hecho, eso mismo, lo que tú, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y las cosas están cambiando y eso es bueno. Y yo seguiré haciendo todo lo posible para que esos pensamientos negativos o cualquier cosa que sea que tienen, que se los vayan quitando en la cabeza. Porque al fin y al cabo, todos somos personas de carne y hueso, o sea...
Está claro. Oye, te decías antes que en Senegal, en tu país, puedes ser un enorme ejemplo y un gran ídolo, pero oye, para ejemplo, el de tu padre, ¿no? Que vino desde Senegal a España en patera, y ahí está el tío en Suiza trabajando de soldador, ¿eh?
Sí, sí, ya lo he dicho en muchas entrevistas que me han hecho, que para mí mi padre es un gran ejemplo, o sea, es mi ídolo para mí, por todo lo que ha hecho para nuestro bien y para que toda nuestra familia siga adelante, y es, para mí es un héroe.
¿Recuerdas el momento en el que tu padre te dijo, me tengo que ir a Suiza?
Sí, lo recordé, porque yo ya estaba aquí, ya estábamos aquí todos en España, toda la familia.
Y ahora que estamos todos juntos en España, papá, vas tú y dices que te vas,
sí,
a Suiza.
Y te vas, no estás quieto. Y nada, pero eso se fue ahí porque para nuestro bien, porque ahí le iría mejor. Y entonces eso, que yo siempre lo entiendo, además si cualquier cosa que haces para nuestro bien.
¿A quién le dedicaste la medalla de bronce de este último mundial?
Pues a toda mi familia, sobre todo, eso es lo primero. A mis compañeros de club, que son con los que he entrenado desde pequeño, los que me han aceptado y todo eso. A mi entrenador y también a todo el equipo nacional por la confianza y todo lo que me han dado.
Babacar Sek, ha sido un auténtico placer y un auténtico orgullo contar contigo esta noche, la noche de COPE. Ojalá consigas muchos puntos ahora en París para que te lleven en volandas a ser uno de nuestros representantes en esta modalidad de karate en Tokio.
José, muchísimas gracias. Es un gran placer.
Gracias a ti. Buenas noches y suerte.
Este jueves, desde las 7:30,
la Copa en la COPE.
Jugamos los cuartos de la Copa Rey.
Empezamos con fútbol en directo.
Español Betis. Real Madrid Girona.
Vaya tarde.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es. Y la aplicación móvil.
Cada uno da lo que recibe. Y luego recibe lo que da. Nada es más simple. No hay otra norma. Nada se pierde. Todo se transforma.
Es el retiro anhelado por muchos. Eso de alejarse de las prisas, de los ruidos y la contaminación de las grandes ciudades y marcharse a la tranquilidad de la naturaleza para disfrutar de la buena música, de un gran libro o de comida casera. En compañía de nuestros seres más queridos o solos, depende de la persona. Un sueño que puede materializarse comprando alguno de esos pueblos abandonados que en su día tuvieron vida pero que hoy no la tienen. Y esos pueblos los hay repartidos por toda la geografía española. Unos pueblos que desde la inmobiliaria especializada Aldeas Abandonadas cifran en más de 2.000 y algunos de los cuales pueden ser tuyos por el módico precio de 60.000 euros. Bueno, si estás interesado en esto que te cuento, presta atención porque me atiende ya la gerente de Aldeas Abandonadas, Elvira Fafián. Muy buenas noches.
Buenas noches.
He leído que hay pueblos abandonados en Galicia, en Asturias, en Castilla y León. Están sobre todo en el norte de España. ¿Por qué precisamente en la mitad norte de la península?
Bueno, porque es una zona que hay mucha despoblación y prácticamente estas aldeas que se están vendiendo son de varias edificaciones y con mucho terreno. Y los precios también son más económicos prácticamente de toda España.
Eso significa que en Andalucía, por ejemplo, o en la costa mediterránea, los precios ahí se disparan y por eso a lo mejor es por lo que no hay tanto pueblo abandonado, ¿no?
Bueno, tenemos aquí en Cataluña, tenemos los pueblos también en la provincia de Lleida, Tarragona, Gerona, tenemos varios pueblos. A ver, no son pueblos como en Galicia, pero tenemos por 400.000 euros, 280.000 euros también. Precios depende de las provincias y cómo estén esos pueblos y hay que retirarlos en la totalidad.
Hemos hablado de que se pueden comprar por 60.000 euros. Tú acabas de dar otras cifras también un poco más elevadas, pero la cantidad máxima que se podría pagar por un pueblo de los llamados más caros, ¿por dónde rondaría?
pues entre los 3,5 millones de euros. Tenemos pueblos prácticamente recuperados, destinados para el turismo rural, esos pueblos que prácticamente es para tener ya un negocio en marcha prácticamente. Son pueblos que se han recuperado, pues mira, tenemos en la parte de Andalucía, tenemos en la parte de Burgos, tenemos prácticamente pueblos muy recuperados y con muchas hectáreas de terreno.
Me imagino que a ese precio que tú estás dando de esos pueblos hay que sumarle la rehabilitación del pueblo, porque evidentemente habría que hacerla, y eso, el coste total dependerá pues del número de casas, si tiene iglesia, si no tiene iglesia. En total, una inversión para que el pueblo esté en funcionamiento, en marcha y se cree una especie de aldea rural, ¿cuál sería la inversión total?
Bueno, depende también que ese empresario venga y qué es lo que quiere hacerlo. Si lo quiere recuperar en su totalidad, pues sí, es verdad que el coste va a ser muy grande. Pero pensar que no a veces no se recupera los pueblos en su totalidad, sino a veces, como un ejemplo de Mili, que tenemos un ejemplo de un cliente que haya comprado una aldea entera para recuperar para turismo rural, pues están la recuperando parcialmente. No asusta al comprador que viene, a ese extranjero que viene a recuperar un pueblo, no asusta la recuperación, al contrario. Le quiere dar una oportunidad porque las construcciones que se están vendiendo son construcciones de piedra y es la base más importante que tiene. Después la estructura, lo que es lo de adentro, lo suelen recuperar bastante con otros materiales muy asequibles.
Elvira, ¿cuál es el perfil de comprador que habitualmente está llegando a la inmobiliaria para interesarse por esos pueblos abandonados?
Pues tenemos de todo. Tenemos esas familias que quieren hacer un cambio en su vida, tenemos el empresario, tenemos esa gente emprendedora, gente joven que quiere cambiar un poco el mundo urbano por el mundo rural, tenemos gente extranjera que se ha fijado mucho en España, que tenemos precios muy asequibles, que quieren comprar o refugiarse en esa aldea o en ese pueblo maravilloso, con esas hectáreas de terreno, su río, su entorno, para ellos es un paraíso. Y prácticamente nos llegan de todas las nacionalidades. Ten en cuenta que ahora estamos mucho trabajando con el holandés, el africano, belgas, suizos, y yo creo que en España tiene un encanto, sobre todo en el norte.
¿Y son gente rica o inversores que buscan sacar alguna rentabilidad?
No, para nada. Esta gente que nos llega a nosotros prácticamente quiere perdonarse, vivir en la aldea, y a mejor lo que hacemos nosotros es traer que esa gente tenga buenas ideas para el entorno de esas aldeas, de la gente también apoyar un poco la que vivan con esa gente de aldea que no se quieren ir. Esos ayuntamientos que también necesitan gente que venga a esos pueblos a recuperar un poquito con ideas y que venga a crear su puesto de trabajo. Acordaros que también cuando se vende un pueblo o una aldea, pues está pues los digamos, los promotores, los constructores, están los arquitectos, hasta incluso los notarios, que nos lo agradecen mucho porque en su día a lo mejor se escrituraba una propiedad y ahora también se tiene mucho trabajo. Y esos alcaldes también de a pie, también que también reconocemos mucho porque los servicios que le pueden dar a estas personas que compran este tipo de propiedades, que es, digamos, la inversión va a ser muy importante, pero ellos también crean un poco de riqueza a la zona.
Elvira, no te vayas, espera un momentito, porque para poner un ejemplo, nadie mejor que alguien que haya comprado, ¿verdad? Es el caso, por ejemplo, de Gloria Escudero, que hace 6 años compró parte de la aldea de Neipín, en Lugo, en Pontenova, en Lugo, haciendo frontera con Asturias. La ha reformado, ha abierto un hotel rural y se encaprichó, dicen, de la zona haciendo el Camino de Santiago. Qué espiritual, ¿verdad? Gloria, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Tú vas haciendo el Camino de Santiago y de repente, ¿qué pasa? ¿Te encuentras con...?
Bueno, pues me encuentro con una Galicia maravillosa, con una tranquilidad, con aparte de lo que supone ya de por sí el Camino de Santiago, pero yo ya conocía Galicia, pero no en eso, en esas casas, en esas aldeas, tan bonitos, esos paisajes tan bonitos, esas casas que cada paso, cada muy poquitos kilómetros encontrabas algunas y veías y te dabas cuenta que estaban abandonadas, que había pueblos con muy poquitos habitantes Y no es que yo hiciese el Camino Santiago donde justo compré la casa, pero me gustó, me llamó muchísimo la atención la tradición gallega y el paisaje. Y bueno, pues fruto de la casualidad, no tenía ni previsto el invertir allí, pero surgió por una serie de casualidades y ahí estamos, en Neipín, uh-huh. en Lugo, en una Pontenova.
En Pontenova.
Concretamente.
Uh-huh. Oye, ¿tú eres gallega?
No, que va. Yo soy extremeña, soy de Navalmoral de la Mata, pero sí. Vivo en Madrid hace 40 años. O sea, vivo y trabajo en Madrid desde hace 40 años.
¿Te puedo preguntar a qué te dedicas?
Soy funcionaria, trabajo en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
¿Y qué pasa, que tenías unos ahorrazos por ahí para hacerte con un pueblo o no? ¿O has tenido que tirar de préstamos y de bancos y ese tipo de cosas?
Bueno, mi marido también trabaja, por supuesto, también tiene negocios. Y bueno, sí, es verdad que hemos hecho esfuerzo y hemos tenido unos ahorros, pero como ha dicho Elvira efectivamente... Sí. Sí es verdad que al principio te enamoras de esas casas y la inversión en sí de la compra, de lo que es el adquirir esas casas, no es demasiado grande. Entonces, bueno, ves ese paisaje y ves, yo tengo mucha capacidad como para imaginarme, ¿no? Y digo, jo, yo aquí en esa casa haría. Y entonces, bueno, la primera inversión sí es verdad que no es demasiado grande y luego ya la inversión de la restauración, pues por supuesto... Es grande. Mi marido tiene mucha vista de inversión, siempre está metido en negocios y fue... yo me enamoré y él dio el del empujón. Y bueno, en principio no iba a ser para explotación de turismo, pero luego al final, por una serie de casualidades de la vida, pues se ha destinado a turismo rural.
¿Pero teníais, tu marido, tú, alguna experiencia en esto del turismo rural?
Qué va. Nada. Ninguna. Mi marido ingeniero estaba... Mi marido, además, cuando nos hemos estado metiendo en esto, ha estado... trabajando en Aragia en un proyecto bastante importante de refinerías y es, digamos que lo he estado llevando prácticamente yo sola, he hecho prácticamente todo yo en cuanto a decoración, restauración, etcétera, o sea que no, para nada, o sea, somos neófitos totalmente en esto de la hostelería.
Oye, y cuando ya el proyecto está concluido, ya tenéis el hotel rural en marcha, ¿qué hacéis? ¿Os marcháis a vivir a esta aldea, Pontenova, o no? ¿O directamente os dedicáis a vuestra labor de funcionariado y de vez en cuando pasáis por allí y el negocio lo están llevando otras personas?
Bueno, pues en principio nuestra idea era decir, bueno, pues como lo vamos a dedicar, pues también tenemos ya cerca y la jubilación que nos está rondando y hemos dicho, este sitio es una maravilla, una calidad de vida que podemos tener. De momento lo hacemos y todavía, mi marido sigue trabajando, yo también soy funcionaria, aunque ahora me he cogido unos meses de permiso sin sueldo y voy compaginando, tengo personas trabajando allí. Pero sí es cierto que bueno que yo no le pierdo el ojo y estoy pues yendo y viniendo, ¿no? Uh-huh. Un poco entre Galicia, convivo un poco entre Neipín, que es la aldea, y Madrid.
Ajá. Y ya está el negocio abierto, quiero decir, ¿ya ha habido gente que ha llegado allí para pernoctar en esta casa rural?
Sí. Nosotros llevamos funcionando poco más de año y medio, pues abrimos en Semana Santa del 2017 y por supuesto que sí, y además encantados, o sea, la experiencia ha sido, yo creo que ha superado nuestras expectativas, no esperábamos que iba a ser, aunque yo estaba enamorada del sitio que te voy a contar, pero uh-huh. pero sí es verdad que todo el mundo cuando llega alucina, o sea, se esperaba que incluso en las fotos que tenemos en nuestra página web, Lar de Vies, que es nuestro nombre, le emociona mucho más cuando llega allí, ve el paisaje, ve la realidad, ve la calidad de vida que hay, le agrada mucho más y se sorprende de lo que realmente puede estar viendo en internet, ¿no? O en una revista.
¿Y qué rodea a ese hotel rural que tenéis ahí, aparte del paisaje? No sé, ¿tenéis algún tipo de vacas por ahí pululando que dan leche y de vez en cuando te dan los buenos días cuando sales a la calle?
Pues,
¿o cómo
sí.
es la cosa?
Es la mayoría de los ruidos, bueno, todos los ruidos que tenemos allí simplemente son pues las vacas, las ovejas, los perros que de vez en cuando ladran y nos avisan enseguida de que alguien está viniendo. Es decir, en las aldeas estamos, yo de hecho, como te he dicho que he estado sola haciéndolo, he estado en esa casa sola bastante tiempo y me decían, una casa tan grande, tú sola, pues es que no tenía miedo, o sea, aunque hay pocos vecinos, pero el perro avisa, el vecino sabe quién hay, enseguida se conoce al vecino que o alguien que sube que no es de la aldea, o sea, estamos ahí en un conjunto de hay bastante ganadería, la gente que vive en la aldea se dedica en su totalidad, ¿no? Pues a sus labores de labranza, el campo está labrado, algún tractor sí es verdad que oímos a veces, pero eso, jabalíes que se nos cruzan a veces cuando bajamos, algún ciervo, aves también, bastantes, ¿qué os puedo decir? Es para nosotros que venimos de Madrid, imagínate.
El paraíso. ¿Cómo se llama, por cierto, tu paraíso y dónde se puede encontrar en la red?
Sí, pues mira, en la red nos podéis encontrar, se llama Complejo Rural Lar de Díez. Ajá. Y tenemos una página web, por supuesto, y estamos en muchísimos portales como Booking, Tor Rural, etcétera. Ajá. Hoteles, incluso nos seleccionaron muy rápidamente al abrir, nos seleccionaron en Hoteles con Encanto como uno de los mejores sitios de España. O sea, estuvimos enseguida en el cuarto, quinto puesto, lo alcanzamos.
¡Qué barbaridad! O sea, ya con esa promoción, evidentemente, casi el éxito está asegurado de por vida. Oye, pues Gloria, gracias por atendernos, enhorabuena por esta adquisición, que la disfrutéis tú, tu marido y los que vayan por allí también a echar un fin de semana, ¿eh?
Por supuesto, y a vosotros os invitamos para que nos conozcáis cuando queráis, ¿eh?
Uf, esas cosas de las invitaciones nos las tomamos muy al pie de la letra.
Pues cuando queráis, ahí estamos en Neipin.
Gracias, Gloria.
De nada, buenas noches.
Seguimos hablando de los pueblos abandonados y seguimos hablando con Elvira Fafián, que ya sabes que es la gerente de Aldeas Abandonados. Elvira, leí hace poco que el 66% de la población mundial vivía en grandes ciudades para el año, o viviría en grandes ciudades para el año 2050. ¿Esto afecta en algo a un negocio como este de Aldeas Abandonadas?
Acordaros que ha habido mucha migración también en su tiempo y a nosotros prácticamente, a ver, nuestra idea es repoblar esas aldeas que prácticamente no queda ningún habitante, y si queda algún habitante lo que es tener la compañía. Pero prácticamente estos gente que ha emigrado, que quiere volver a esas raíces, a esa aldea donde nacieron, los que no conocen lo que es una aldea, quieren venir. Nosotros prácticamente Aldeas Abandonadas tiene un auge tremendo. Ahora prácticamente llevamos una temporada que es prácticamente de locura, ¿no? La gente que nos reconoce nuestro trabajo, y aparte que hay mucha gente que, ¿cómo lo hacemos para venir a comprar a una aldea? Los porcentajes que nosotros estamos ahora, prácticamente estamos casi un 90% de estas aldeas que se están vendiendo. ¿Por qué? Porque hay mucho mercado que prácticamente quieren comprar este tipo de propiedades, y es sobre todo gente que quiere volver a retomar esas raíces, gente que se ha marcado cuando era pequeño, y esa raíz es lo más importante para ellos, volver a su tierra.
¿Tenéis aldeas o también tenéis, una casa en un pueblo que está solo la casa abandonada? ¿También tenéis viviendas unifamiliares, por decirlo de alguna manera?
Tenemos de todo. El cliente cuando viene quiere un pueblo, nosotros lo tenemos. El cliente nos dice que quiere montar un complejo turístico, también lo tenemos. Depende del lugar, de la zona y con el proyecto que venga el cliente. Sí que es verdad que antes de vender nos le pedimos ese proyecto, qué es lo que va a hacer en esa aldea o en ese pueblo. También acordaros que tenemos también, y ese convento, ese palacio, ese pazo, ese castillo, tenemos ese coto de caza, esa bodega que el cliente pues prácticamente se han jubilado. Prácticamente el cliente con nosotros tiene una variación de productos tremendo. Depende de lo que traje el cliente y de lo que quiera hacer ahí en esa zona, claro, si le encaja la zona, si tiene alguna actividad como empresa, si es un particular o si prácticamente tiene buenas ideas como emprendedor.
¿Cuántos pueblos se puede haber en venta ahora mismo en España y de esos cuántos soléis tener en cartera vosotros?
En cartera solemos tener sobre unos 60 pueblos. los cuales tenemos algunos más, pero no se pueden vender todavía. Estamos haciendo pues el trámite de los papeles. Tener en cuenta que vender un pueblo es muy complejo, muchísimo. No se pueden vender las partes comunes, como bien comentaban, las iglesias, los cementerios. Las iglesias pertenecen a los obispados, los cementerios pertenecen al ayuntamiento. Sí que es verdad que ese pueblo pues tenían servicios, que bueno, que cuando uno pues hacía un bautizo, la iglesia pues iban allí a hacer el bautizo, pero prácticamente cuando se vende no se puede vender esas partes, eso pertenecen a lo que te había comentado. Entonces, lo que se puede hacer, pues lo que se hace, pues qué tierras pertenecen al pueblo, qué edificaciones están prácticamente ya compradas por ese promotor o por esa persona que ha heredado también, porque tenemos pueblos enteros que son herencias o aldeas. Y entonces, bueno, hay mucho camino que recorrer, hay muchas que hablar con esos ayuntamientos, qué servicio le va a dar ese pueblo, si vienen familias, si vienen con esos servicios de pues para el colegio, si vienen otros servicios añadidos, alcantarillado, alumbrado. Recordaros que hay muy pueblos que hay que recuperarlos en su totalidad, que llevan abandonados más de 50 años, prácticamente sin vivir nadie. Entonces, estos pueblos hay que recuperarlos desde abajo. Entonces, tenemos mucho papeleo, mucho presentarnos con las de gente pues de qué van a hacer ahí. Empresas, gente, familias como Gloria, familias como esa persona que recupera una aldea. Tenemos mucha trayectoria, pero la satisfacción que tenemos, sobre todo este ejemplo de Gloria, pues para nosotros es un encanto, que ella pueda disfrutar de esa naturaleza y que algún día se ha podido acordar de nosotros que nosotros le hemos vendido la propiedad. Eso es lo más satisfactorio que tenemos.
Elvira, cuando se compra un pueblo, una aldea, se compra, me imagino, también con su nombre. ¿El nombre se mantiene o hay gente que lo modifica?
El nombre casi siempre se mantiene, porque el que viene a comprar una aldea con una historia. Todas las aldeas tienen su historia, pues con gente pues adinerada, con gente pues que era famosa porque a lo mejor hacía el pan, o era gente labradora que realmente tenía pues una actividad allí, un molino, que iban pues a hacer el grano. Me refiero, cada aldea tiene una historia, y esa el nombre no se puede cambiar. Sí que es verdad que mucha gente pues puede añadir algo más, nombre pues compuesto, poner a añadir algo más, como una casa, pertenece a la familia Tara. Acordaros que también hay casas con escudo. Esas casas vienen ya con un nombre familiar, que esas casas pues tenían el escudo familiar, y entonces se puede cambiar.
Me imagino que vosotros también en vuestra inmobiliaria en aldeas abandonadas, no solamente vendéis la aldea o vendéis el pueblo, sino que también asesoraréis a los que quieran reformar el pueblo, pues de alguna manera, ¿no?
Sí, nuestros servicios que todo el mundo le damos. Primero, lo que hacemos es ese proyecto que tienen en mente este cliente, porque no todos los sitios y todos los lugares se puede poner un negocio, porque no le funciona, o porque hay que ver qué actividades, porque se está cerrando los otros negocios en la zona. También le ayudamos a la tasación, porque estas propiedades tienen que estar en precio para que el cliente pueda comprar. También valoramos el tema de pagos, que este cliente no dispone de dinero, y le podemos aconsejar al propietario que le deje pagar esa aldea pues poquito a poco, para que él pueda generar esa reforma y después pueda generar ese negocio, ir pagándolas. También pues la ayuda, pues el tema pues se tiene que ir al banco, financiar, tema de pues el registro, todos los asesoramientos que conlleva vender una propiedad. Pero sí que es verdad, hablar con los ayuntamientos, pues tenemos que las subvenciones, pedir una subvención, también la ayudamos. Tanto la ayudamos antes de la venta, a la hora de vender, y después también el tema de las reformas, que eso es muy importante, dar puestos de trabajo en la misma localidad. Esa persona que se ha quedado sin trabajo por el tema de algún paro que ha podido tener en su vida, a lo largo de su vida, pues también le podemos dar ese puesto de trabajo, ese carpintero, ese albañil, todo lo que conlleva una reforma, ese, digamos, arquitecto, aparejador, todo prácticamente lleva muchos puestos de trabajo, que es lo más importante para nosotros, y que cobre vida esa aldea.
Bueno, pues si estás interesado en comprar un pueblo, comprar una aldea, ya sabes que puedes buscar en la red Aldeas Abandonadas y ahí puedes encontrar quizá ese lugar en el que puedas vivir en un futuro lo más tranquilo y lo más relajado posible. Elvira Fafián, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa y suerte.
A vosotros, abrazo.
Las 2 de la madrugada, 45 minutos. Cruzamos el charco a esta hora en la que España duerme o escucha la radio, la noche de COPE en concreto, espero, y Estados Unidos está poniendo fin a ese miércoles 23 de enero. Es momento de saludar a nuestro corresponsal en Washington para conocer de qué hablan los norteamericanos. Juan Fierro, muy buenas noches.
¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Oye, comenzamos con un asunto que desde aquí seguimos con atención. En el último juicio celebrado contra Pablo Ibar, lo contábamos al principio del programa, que íbamos a charlar contigo de ese asunto. El jurado que dictaminó que es culpable de un triple asesinato cometido en 1994, un delito por el que Ibar lleva desde ese año en prisión. 16 años, de hecho, se lo has pasado en el corredor de la muerte. Lo último que hemos sabido es que un miembro del jurado se ha retractado de su decisión. Cuéntanos.
Pues en las últimas horas han pasado, aparte de esta retractación, más cosas. Y además seguramente tendremos solución mañana mismo, hoy ya, para vosotros, porque el juez Dennis Bailey, que es el juez del caso de Pablo Ibar, tiene que decidir hoy, o ha dicho que va a decidir hoy, sobre las mociones que han presentado los abogados de Ibar después de que uno de los miembros del jurado, como tú decías, se retractara de su decisión. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Bueno, pues que aparte de que un jurado fue el martes por la mañana, primera hora, a las 8:25 de la mañana, y digo el martes porque el lunes fue festivo aquí en los Estados Unidos, el jurado emitió su veredicto el sábado y el primer día hábil después de lo que pasó el sábado era el martes, con lo cual el martes a primera hora este hombre o esta mujer, este miembro del jurado, se presentó en el despacho del juez y le dijo que se retractaba de su veredicto, que se lo había pensado mejor y que no estaba de acuerdo, que no estaba conforme. Recordemos que el veredicto fue por unanimidad de culpable. Pero no solo ha pasado eso, sino que también los abogados de Pablo Ibar han tenido constancia que otro miembro del jurado, en este caso un suplente del jurado, estuvo presente en una conversación en la que no debería estar. Los miembros del jurado no podían hablar mientras se formaban parte del jurado de este tema, del tema que se estaba juzgando con nadie. Y miembro del jurado suplente participó en una conversación sobre este tema y temen los miembros de la defensa de Pablo Ibar que haya podido influir a lo largo de las deliberaciones, porque durante todo el rato estuvieron presentes, en el resto del jurado. Ante todo esto, lo que ha pedido la defensa de Pablo Ibar es que quiere interrogar a los dos miembros del jurado, a estos dos protagonistas, y además también le pide al juez que amplíe el plazo de deliberación, que el jurado se vuelva a reunir para seguir deliberando después de estas dos noticias que hemos tenido constancia en las últimas horas. Y el juez ha dicho que mañana se va a reunir con las partes a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde hora española, y que seguramente mañana mismo tendremos una resolución sobre todo esto, sobre las tres mociones que han presentado los abogados.
Por lo que sé, Juan, la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibar, ha asegurado que hay casos en los que un hecho de este tipo ha servido para reabrirlo, ¿no?
Sí, pero también han dicho que son los menores, es decir, no hay legislación concreta sobre esto, se basan fundamentalmente en los precedentes y bueno, sí que hay algún precedente de un jurado que se haya retractado y el juez haya mandado repetir el juicio, haya declarado el juicio nulo, pero también hay muchos antecedentes que el juez no ha hecho caso y que se ha mantenido la sentencia y que el proceso no ha vuelto a recuperarse, no ha vuelto a empezar otra vez, sino que se ha quedado como estaba.
¿Qué tal es el juez Dennis Bailey? ¿Es un hueso duro de roer o no?
Pues sí, ha tenido muchísimas críticas después de su actuación en este juicio porque no permitió presentar algunas pruebas que la defensa quería, como por ejemplo había unas cintas que estaban en custodia de la policía, que estaban bajo custodia de la policía, donde se veía a una de las personas que fueron asesinadas, que era el dueño de un club nocturno, discutir con dos personas que no tenían nada que ver con Pablo Ibar. Esas cintas de esas cámaras de seguridad estaban bajo custodia policial. Cuando la defensa las pidió, aparecieron todas las cintas menos concretamente la cinta donde estaba esa secuencia, y cuando esa cinta aparece, esa secuencia fue borrada. Y el juez no permitió que eso se presentara como prueba o que los abogados pudieran discutir sobre eso.
Aquí en España, desde luego, la sentencia del pasado sábado, la verdad es que nos pilló a todos como muy por sorpresa. Yo no sé si en Estados Unidos se preveía una situación similar, ¿no?
Bueno, la verdad es que los medios, salvo algún medio local, en Fort Lauderdale o en Miami, la verdad es que no ha tenido ninguna repercusión en los Estados Unidos este juicio. Algunos canales hispanos sí también lo han tratado, pero muy de pasada. Nada que ver con la repercusión que ha tenido en España el caso.
Estaremos pendientes en el día de hoy a ver qué decide definitivamente el juez sobre el caso Pablo Ibar, a ver si tiene un final lo más bueno posible, que es lo que deseamos. Precisamente en la declaración de culpabilidad de Pablo Ibar fue clave la detención de una pequeña traza de ADN, la camiseta que usó uno de los asesinos. Y digo esto porque nos ha llegado una noticia desde allí, desde Estados Unidos, que a uno de los padres del ADN, al premio Nobel de Medicina James Watson, ha perdido sus títulos por verter opiniones racistas. Esto es tremendo. Yo no sabía que se podía perder un título por una opinión de lo que fuera.
Pues sí, le ha pasado a John Watson, que además era una persona con mucho prestigio. Como decías, fue el ganador del Premio Nobel de Medicina en 1962 por su trabajo en el descubrimiento, precisamente, de la estructura del ADN, y durante mucho tiempo dirigió el laboratorio Cold Spring Harbor de Nueva York, que era uno de los laboratorios más en alza y sobre todo uno de los que más investigó el tema del ADN.
¿Y cuáles fueron las declaraciones que han generado tantísima polémica?
Pues fueron en dos fases, podemos decir. Esto vuelve a surgir porque hace unos días se estrenaba un documental que se llama Decoding Watson, descodificando a Watson, un documental en la televisión que lo estrenaba la cadena de televisión PBS, que es la televisión pública estadounidense, donde aparecía Watson, que tiene ya 90 años de edad, y se reafirmaba en unas declaraciones que había hecho en el año 2007. En ese momento afirmó que los negros son menos inteligentes que los blancos, tal como te lo estoy diciendo, así lo decía, y que el coeficiente intelectual está programado en los genes. Entonces declaró, las declaraciones de 2007 fueron al Sunday Times, que decía que todas las políticas sociales están basadas en el hecho de que su inteligencia, la de los negros, la de los africanos, decía en este caso, es igual que la nuestra, cuando todas las pruebas dicen que no es así. Esas son las dos declaraciones, y en este reportaje se le traían a colación estas declaraciones que había hecho en el 2007, y él decía que sí, que se ratificaba totalmente en esas declaraciones. Hay que decir que luego ha salido su hijo a defenderle, diciendo que bueno, que su padre tiene 90 años, que hace poco ha tenido un accidente de tráfico, que no está en muy buenas condiciones físicas ni mentales, pero bueno, están ahí esas declaraciones negro sobre blanco del año 2007 en el Sunday Times, donde lo deja bien claro.
¿Y antes de 2007 había tenido algún tipo de declaraciones de esta categoría en otro momento o no?
No, esto nace desde el 2007 y se recupera ahora. Ya en el 2007 levantaron bastante polvo, y lo ha vuelto a hacer ahora mismo, después de este reportaje en la PBS, en la televisión pública estadounidense.
¿Ha tenido que pagar algo por ello o solamente perder los títulos?
Bueno, la verdad es que toda la indignación que ha provocado, la verdad es que ha perdido sus títulos, más de un científico le ha retirado la palabra, y además le ha pasado una cosa muy curiosa, que no sé si tiene el 100% la culpa estas declaraciones, pero la verdad es que este hombre desde entonces entró en una situación económica muy, muy, muy lamentable. Tanto es así que tuvo que subastar la medalla de oro que le dieron cuando le dieron el Nobel en 1962, y se deshizo de ella, la puso a subasta, y le dieron casi 5 millones de dólares en el año 2007, le dieron 4,8 millones de dólares por esa medalla, que, como te digo, la tuvo que poner en venta, porque su situación, no solo moral, después de los ataques que había recibido por parte de sus propios colegas, sino también su situación económica económica, pues dejaba mucho que desear.
Pues la verdad es que este señor nos da una sorpresa detrás de otra, por lo que veo. Cuando una subasta una medalla, se mete con los negros, así que es una auténtica alegría para los que amamos la información, sin duda alguna. Vamos con otros asuntos, porque durante una conferencia, Michelle Obama, la esposa del expresidente de los Estados Unidos, de Barack Obama, dijo: todavía lo sufro. ¿Eso se refería a alguna enfermedad o se refería a su marido? ¿A qué se refería Michelle?
Bueno, no habló de su marido, vamos a dejarlo ahí. Dice Michelle Obama que sufre lo que se conoce como el síndrome del inspector, del impostor, perdón. Debido a, decía, su condición como símbolo de esperanza, dice: desde hace tiempo sufro el síndrome del impostor.
Amigo, eso es otra cosa. El impostor no será su marido entonces, ¿no?
Parece que no.
Ah,
que
vale.
Que el impostor no es su marido.
Vale. ¿Esa confesión dónde la hizo, por cierto?
Pues lo hizo en Londres. Está de gira Michelle Obama presentando su libro, su último libro, sus memorias, tras pasar por la Casa Blanca. Y la verdad es que salió de ella. Es decir, no es que se lo preguntaran, sino simplemente ella lo dijo, que sufre ese síndrome del impostor.
Ajá. Oye, hay frases en relación a este asunto que luego, posteriormente, Michelle Obama haya destacado.
Pues sí, hay algunas frases que dijo en esa intervención en Inglaterra, en Londres, donde de alguna manera podemos ver cuáles son sus sensaciones, cuáles son sus sentimientos con esto, ¿no? Dice textualmente: si doy esperanza a las personas, entonces adquiero una obligación y debo hacerme responsable. Y dice que esa obligación y esa responsabilidad es una carga muy fuerte para ella. Dice también: todavía tengo un poco de síndrome del impostor.
El impostor.
El impostor. Nunca desaparece ese sentimiento de que realmente me han escuchado o me están escuchando. Nunca se desvanece la sensación, dice también Michelle Obama, de que no deben tomarme muy en serio, no deben tomar en serio mis palabras. Porque ¿qué puedo saber yo? Todos tenemos dudas de nuestras capacidades, de nuestro poder y de lo que significa el poder.
Ajá. Bueno, seguro que muchos oyentes desconocen de qué se trata el síndrome del impostor, pero escucha, Juan, nosotros le hemos preguntado a Miguel Ángel Rizaldos, psicólogo clínico de Rizaldos.com, y esto es lo que nos ha dicho.
Bueno, el síndrome del impostor lo padecen personas cuando sienten que sus logros y lo que han conseguido, pues que no ha sido fruto de su esfuerzo o de algo por ello, sino que ha sido fruto de la suerte, de condiciones externas, ¿no? Hacen atribuciones internas de los fracasos y atribuciones externas de los éxitos. Entonces se sienten como un fraude, ¿no? Y siempre creen que les van a descubrir, ¿no? Que les van a descubrir que no tienen esas capacidades para haber llegado donde han llegado. Es más probable que ocurra a personas y sobre todo a mujeres jóvenes y que han tenido éxito a nivel profesional.
Pues ahí tienes, Juan, el síndrome del impostor según un psicólogo clínico.
Pues eso es lo que le pasa a Michelle Obama. Y la semana que viene hablaremos del síndrome del inspector.
Vale, perfecto. La apuntamos aquí y te preguntaremos sobre eso. Juan, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Las 2:57 minutos, una menos en Canarias. Ya sabes que el domingo, la madrugada del domingo al lunes, tenemos un especial muy especial.
Es exploración en la selva. El entorno es brutal, difícil. Enfermedades terribles, salvajes asesinos. La expedición le puede costar la vida. Como mínimo estará fuera varios años.
Este domingo, en la noche, grandes exploradores.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos de mar.
Estamos a punto ya de abrir las puertas al informativo de las 3, 2 en Canarias. Dani Trigo nos cuenta toda la actualidad de España y el mundo. Pero antes, ya sabes, como siempre, tenemos una misión.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Andrés Ortuño, joven valenciano en la JMJ de Panamá.
A esta JMJ me apunté de una manera muy curiosa porque yo tenía pensado ir, ¿no? Pero es verdad que había preguntado tanto en mi parroquia como en otras y nadie me había dado respuesta. No había viaje organizado por parte de ninguna parroquia. Y entonces, en octubre, cuando fui a la primera vigilia de los viernes por la noche, ¿no? Conocí a Virgilio y entonces le pregunté si estaban organizando viaje para Panamá. Y me dijo, sí, pero es el último día. Hoy me tienes que decir tus datos y enviármelo todo ya. Y me apunté de casualidad.